Pedimos que tu Shekhinah,
tu presencia, nos acompañe
y que podamos captar los secretos de tu obra en Mashiach. Tu gran secreto es Mashiach, pero a ti se ha placido revelar tus secretos a los que te aman. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el gran secreto que tú tienes es Mashiach. Pedimos que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que podamos captar y percibir y profundizar en el conocimiento de Mashiach que nos lleva para la gloria. Pedimos que todo cansancio de mente y de cuerpo sea superado por la fuerza de tu Ruach y que podamos ser sensibles a tu voz, sensibles a los impulsos, las indicaciones que vienen para este tiempo, en este momento. Abrimos nuestros corazones, damos gracias por el privilegio de estar delante de ti, sirviéndote como sacerdotes en Mashiach. Gracias porque nos has tomado como siervos, y no solo como siervos, sino como hijos. Gracias porque podemos sentir confianza delante de ti, Padre Celestial, no apartarnos con vergüenza de ti, sabiendo que nuestros pecados fueron perdonados a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Yeshua. Gracias por habernos perdonado todos nuestros pecados, y por eso estamos delante de ti con ropa limpia, confiados en que tú eres fiel para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado y glorificado y exaltado sea tu nombre por siempre jamás. Amén, ve amén. Ayer hablábamos de una nueva dimensión que se introdujo en el mundo a partir de la venida de Mashiach ben Yosef. Hablábamos de 4.000 años y 2.000 años, de una semana de 6.000 años. En esta semana, los dos últimos días son los dos últimos 1.000 años. Y esto es el tiempo en el que estamos viviendo ahora, que es la era mesiánica. Y en esta era mesiánica, el Eterno ha derramado de su espíritu sobre toda carne, según la profecía de Joel. Y el primer resultado de ese derramamiento del Espíritu es el nuevo nacimiento. El nacer del Espíritu, que es una experiencia única en la vida. Cuando una persona nace de forma espiritual, nace de forma segunda vez. Y ese nacimiento abre una dimensión en el mundo espiritual que no habíamos conocido antes en la historia. A partir de la resurrección de Yeshua, los discípulos recibieron el Espíritu Santo de una forma diferente. Él sopló sobre ellos y dijo: recibid Ruach HaKodesh, después de la resurrección. Esa fue la nueva creación que fue hecha manifestada dentro de ellos. En otro lugar dice, en la misma ocasión dice que abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras. Igual que Hashem, el creador, sopló sobre esa estatua de barro que había formado en el huerto del Edén, sopló en su nariz y así el hombre se convirtió en un ser vivo. Ahora el representante de Hashem sopló sobre sus discípulos y dijo: recibid Ruach HaKodesh, lo cual implicaba una nueva creación. Un nuevo hombre fue creado dentro de ellos y ese hombre es Mashiach, resucitado. El nuevo nacimiento es la base para el servicio celestial. El nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios. El nuevo nacimiento nos da acceso a lo más íntimo del cielo. El nuevo nacimiento nos hace capaces de ser sacerdotes en el mundo, en el tabernáculo celestial. El segundo paso para poder servir como sacerdotes es ser investido de poder de lo alto. En los escritos mesiánicos se llama bautismo en el Espíritu o sumersión, si quieres, o tevilá en el Espíritu. 7 veces se menciona esta expresión. Él os bautizará, Él os sumergirá en Espíritu Santo, en Ruach HaKodesh, y en fuego, dijo Yohanan, el profeta Yohanan, que venía con el poder del Yahu. El tercer paso, la tercera manifestación del Espíritu en la era mesiánica es que Él nos llena. Podemos ser llenados del Espíritu. No. Nacer del Espíritu y ser sumergido en el Espíritu, o la tevilá en el Espíritu, son experiencias únicas en la vida. Naces de nuevo una vez y pasas por la tevilá en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu, cuando el Espíritu viene sobre ti y te inviste de poder para que seas sacerdote en el mundo espiritual, es una experiencia única. El resultado inmediato de esa experiencia es la capacidad de hablar en lenguas. Las lenguas es la puerta para entrar en una dimensión de servicio en el mundo celestial muy poderosa y muy, muy especial. Quizás es la manifestación del Espíritu más criticada, porque para la mente humana es absurdo hablar en un idioma que no conoces, y por eso la persona que se somete a su mente y tiene a su mente como su Dios critica el don de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque no lo entiende, y para eso es absurdo, y no entiende las cosas espirituales y no tiene una sensibilidad espiritual, por eso critica esto. Por eso Hashem ha querido que habláramos en lenguas para humillarnos, para poder servir como sacerdotes, para ser servidor y adorador en el Espíritu hay que humillarse. Y por eso Él escogió esta forma, esta manifestación de hablar en lenguas, para que nuestras mentes sean humilladas y que estemos sirviendo en el Espíritu sin que la mente tenga fruto en el momento directo. A la larga sí, la mente tiene también fruto del hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu es algo que uno puede experimentar muchas veces, y es algo que debemos buscar diariamente, como está escrito: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu. El cuarto punto es adorar en el Espíritu. Ya tenemos los tres primeros. ¿Cuál es el primero? Nacer del Espíritu. Segundo, ser inmerso, está bien, inmerso en el Espíritu. Tercero, ser lleno del Espíritu. Cuarto, adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. En Juan Yohanan, capítulo 4, versículo 21, vamos a leer. Al versículo 24, donde está escrito: Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Hay una discusión de dónde está el lugar de culto, dónde está el lugar escogido por Hashem para ofrecer sacrificios a su nombre, sacrificios de animales. La mujer samaritana tenía una tradición que en el monte Gerizim hay que dar sacrificios a Hashem, y tiene base en la Torah. Los judíos dicen, es en Jerusalén que hay que adorar a Hashem, presentar los sacrificios al Eterno. Y eso tiene base en la profecía, en los profetas. David el rey fue el que escogió ese lugar por profecía. Y ahí está la discusión entre los dos pueblos, los samaritanos y los judíos. ¿Dónde está el lugar de adoración? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Y la mujer samaritana, hablando con el maestro, saca el tema. Y él contesta, la hora viene, cuando ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que va a cesar dentro de poco los sacrificios de animales. Eso fue lo que pasó 40 años más tarde, cuando los romanos invadieron la tierra, destruyeron el templo y ya no pudimos hacer más sacrificios, según establece la Torá, de forma de animales, ni de cereales, ni de aceite, ni de otras cosas que hay que dar en el templo. Por lo tanto, las palabras del maestro dicen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, hay una dimensión diferente de adoración que se parece, por supuesto, a la adoración de los animales, pero está en otra dimensión. Y ahora ha venido ese momento. Más adelante dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero decir, como paréntesis para que nadie piense mal, que el servicio del templo va a establecerse otra vez en la tierra. Estamos viviendo en un paréntesis por causa de los pecados de Israel, que Hashem quitó el servicio del templo de en medio. Y estamos viviendo una sequía espiritual en este mundo por causa de falta del templo. Y estamos orando todos los días, varias veces, que Hashem, pidiendo al Eterno que restablezca el servicio en el templo, porque deseamos que su Shechiná vuelva a Jerusalén y que las naciones puedan tener la influencia de este servicio, tanto el pueblo judío como las naciones. Y eso es algo que va a venir pronto. Vamos a tener un tercer templo y posiblemente un cuarto, yo no lo sé exactamente qué va a pasar. Pero durante el milenio, el reino mesiánico, tendremos un templo físico aquí y ofreceremos sacrificio de toda clase, según el libro de Ezequiel, también de sacrificio de pecado, de culpa, de acciones de gracias y todos los sacrificios que establece la Torá, porque Mashiach dijo que no he venido para quitar la Torá sino para cumplir, y hasta que pasen los cielos y la tierra ni una tilde de la Torá será destruido. Entonces, es decir, cuando Él venga, Él tiene que restablecer el servicio del culto físico en el templo en Jerusalén, físico, con animales, si no, no sería el Mesías verdadero. Porque Él además ha dicho que cuando pasen los cielos y la tierra, esto pasará. Y cuando Él venga, no es el momento de la renovación de los cielos y la tierra, porque faltan todavía 1000 años. Por lo tanto, cuando Él venga, va a haber un templo en Jerusalén. Eso fue un paréntesis. Ahora, nosotros no estamos hablando de eso, sino de una dimensión diferente de servicio, que se parece al servicio del templo. Además, el servicio físico del templo en Jerusalén es una sombra de un servicio espiritual en el templo celestial. Todo lo que hay en el templo en la tierra es un reflejo de lo que hay en el templo en el cielo. Y cuando Yeshua fue introducido en el templo celestial como sumo sacerdote, el aceite que vino sobre él bajó a la tierra, y fue el día de Shavuot, cuando los hijos suyos espirituales estaban esperando la promesa del Padre, y ellos fueron llenos del Espíritu y hablaban en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Y desde entonces ese Espíritu está aquí, está a la disposición de todos, no solamente judíos, sino todas las naciones tienen acceso a estas fuentes de ríos de agua viva que fluye desde dentro cuando las personas crean en Yeshua, como dice el Tanaj, y tengan sed y vengan a él y beban. Entonces nos convertimos en adoradores en el Espíritu y en verdad. La palabra verdad hay que explicarla un poquito. Dice los verdaderos adoradores, como si los que estuvieran en el templo no fueran verdaderos. Lo que estableció Hashem en el Tanaj, en la Torá de Moshe Rabenu, no fue verdadero. Sumo sacerdote Aarón, sus hijos, no fue verdadero. Dice, ahora los verdaderos adoradores van a adorar. Hay que entender la palabra verdadero no como lo contrario de falso. La palabra verdadero no significa lo contrario de falso, porque entonces lo que no es verdadero sería falso. Con otras palabras, Yeshua no está diciendo que el culto que hay en Jerusalén es un culto falso. No, Has v'Shalom. Fue establecido por Hashem. Claro que es un verdadero culto. Lo que pasa es que cuando tú comparas y miras las palabras, la palabra verdadero tiene que ver con algo duradero, algo eterno, algo celestial, algo inmortal. Dice, yo soy el verdadero pan. Como si el pan que tuviéramos nosotros no fuera verdadero. Y yo he descendido del cielo. Y dice, el verdadero tabernáculo que no fue hecho por hombres, sino por Dios, en el cielo. Cuando hablamos de la palabra verdadero, tenemos que tener en cuenta que se habla de algo espiritual. Digamos el original, de lo cual se sacaron copias. Si tú pones un billete, ¿cuál es el billete más grande aquí en México? 500 pesos. ¿Mil? Tienes un billete de 1,000 pesos. Y esperas que sea verdadero, ¿verdad? Esperamos que sea verdadero. Lo ponemos en una fotocopiadora que sea de color o en un escáner en la computadora. Y tú haces una copia por los dos lados y sale una copia muy bonita, con colores y todo. A veces colores son mejores. Los colores son mejores de las copias que el original. Entonces tienes un verdadero y tienes una copia. ¿Cuál es el que tiene valor? Entonces, el verdadero tabernáculo es el que está en el cielo. De ese tabernáculo, Moshe Rabenu hizo una fotocopia aquí en la tierra, con colores y todo, con oro y plata, con piedras preciosas, con sacerdotes y aceite y todo. Es una copia de lo que hay arriba, pero lo de arriba es lo verdadero, lo que aquí abajo se va a quemar. Y desapareció. El tabernáculo duró 430 años. El primer templo fue destruido, el segundo templo fue destruido. ¿No fueron verdaderos? Claro que sí, pero no. No fueron duraderos, no fueron eternos. El verdadero templo está en el cielo y ese no se destruye. Por eso cuando Yeshua habla de verdaderos adoradores, no está hablando de que los que están adorando en el templo sean falsos, sino que eso es algo temporáneo. Los adoradores auténticos, los que están sirviendo en el templo celestial, los que son eternos, son los que han nacido de nuevo y han recibido la capacitación espiritual para servir ahí día y noche en su templo y sin fin. Sin morir, porque tu espíritu que ha nacido de nuevo no muere. Aunque tu cuerpo muera, tú sigues siendo un adorador. Aquí entonces se habla de una dimensión de adoración que tiene que ver con lo celestial y lo duradero, lo verdadero, lo original. La palabra adorar no existe como en español, ni en griego ni en hebreo. Cuando tú hablas de la palabra adoración, ¿qué piensas? Darle la máxima reverencia, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así.
Como servir a un ser divino.
Servir a un ser divino. Ahora la palabra adoración en el texto de Juan, en el contexto de Yohanan, habla de servicio en el templo. Adorar. La palabra para adoración es hishtahava, en hebreo. Y en griego es proskineo. Y las dos palabras significa inclinarse con reverencia. Y no son tan fuertes como la palabra adorar en español. Nuestra palabra adorar es muy fuerte. Es casi como decir, no podemos adorar a nadie más que a Hashem. Pero en el mundo secular también se usa como adorar un...
Yo te adoro, vida mía.
Yo te adoro, vida mía, cosas de esas, ¿no? Como una máxima expresión de amor y de admiración. Pero aún así es muy fuerte la palabra adoración. En hebreo y en griego y en arameo también. Seguid. No significa como en español, sino es simplemente un acto de inclinarse ante una reverencia, ante una persona superior o ante una persona que uno quiera dar honores. El rey David hizo Hishtahavá delante de su madre. Cuando él estaba sentado sobre tu trono y su madre entró en la habitación donde él estaba sentado, él hizo Hishtahavá, hizo inclinación ante su madre. En algunas versiones traducen como adorar. Ok, está bien. Entonces, cuando se dice que adoraron a Yeshua, no significa que la gente le reconociera como a Kadosh Baruj Hu. Eso es absurdo, dar adoración a un hombre. Entonces, cuando aquí habla de adoradores, en primer lugar tiene que ver con una actitud del corazón que se manifiesta en algo externo. Ser un adorador es una persona que se ha humillado en su interior ante Hashem, se ha inclinado ante el Hakadosh Baruj Hu. Está prohibido utilizar un shofar recto para cumplir los mandamientos de las fiestas en Israel. El shofar tiene que estar encorvado, porque es señal de humildad, de inclinarse. Uno no puede estar erguido delante del santo bendito es. Un adorador es una persona que se ha inclinado ante él y le ha dicho, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se cumplan mis deseos sino los tuyos. Yo soy tu siervo, tú eres mi Dios, mi Señor. Un adorador es uno que no busca lo suyo, busca las cosas de arriba. Si tú adoras a Dios para obtener beneficio, no eres un verdadero adorador. Y ten en cuenta que Hashem no está buscando adoración. Él no necesita adoración, lo dijimos ayer. Dios no necesita nada. Él es el creador de todo. No tiene ninguna necesidad. Sin embargo, Él nos manda ofrecerle pan. En hebreo dice pan. Mi pan ofreceréis diariamente dos veces. Refiriéndose a los sacrificios, como si Él estuviera comiendo. Lo ofrecerás en el tiempo prescrito. ¿Pero Hashem tiene necesidad para comer? No. No es como los dioses paganos que ofrecían comidas para ellos. Nosotros también ofrecemos comida a nuestro Dios. Pero no es porque Él tenga necesidad de comer, sino porque Él ha establecido que nosotros tengamos que darle estos sacrificios. Y eso no es para Él, sino para nosotros. Nosotros necesitamos sacrificar. Nosotros necesitamos tener esa relación con Él que pasa por los sacrificios. Y si no pasas por sacrificio, no eres un adorador. Un verdadero adorador no ha sacrificado solamente de lo suyo, sino se ha sacrificado a sí mismo. Se ha entregado al 100% y diciendo, no hay nada que yo tenga que sea mío, todo es tuyo. Hasta la autoridad que me diste es tuya, porque está escrito que los ancianos pusieron sus coronas delante del trono. Se inclinaron y pusieron sus coronas, se quitaron las coronas reconociendo que la autoridad, la honra y la gloria que tú me has dado, eso también es tuyo. Un verdadero adorador nunca en la vida busca sus propios intereses. Solamente tiene un motivo, que se cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos un ejemplo, el super ejemplo, que es nuestro maestro Yeshua, que dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a sufrir, no solamente la muerte en el madero, sino la pena de tener que llevar la porquería y la suciedad de la humanidad sobre mi cuerpo. El hombre más santo, el más puro y el más perfecto de la creación estaba dispuesto a manchar todo su ser por amor a su Padre y por amor a nosotros, por amor a mí. Bendito sea Hashem. No le importaba meterse la porquería por amor a Hashem, porque era un adorador verdadero. Estaba dispuesto a sacrificar todo. Tú eres un adorador, quieres ser, te has entregado al 100%, estás buscando las cosas de Hashem, no las tuyas propias, estás interesado en cumplir su voluntad, no la tuya. Entonces eres un, los ojos del Eterno está detrás de ti, porque está diciendo aquí el Padre busca adoradores, está buscando, dice en otro texto, los ojos de Hashem rodean toda la tierra para asistir con su poder a todos los que les entregan de corazón. Los que con sus corazones se entregan con pasión. No se haga mi voluntad sino la tuya. Un adorador nunca vive ningún segundo de su vida desconectado de la fuente espiritual, del espíritu que Hashem le dio. No vive una vida esquizofrénica. No tiene un momento para servir a Hashem y un momento para satisfacer sus deseos personales. No existe para un adorador verdadero. Todo lo que hace, lo hace en el nombre de Yeshua, de palabra o de hecho. No hay nada que haga que diga que esto no es para Hashem. Y si hay algo que tú estás haciendo que tú sabes que no está aprobado por Hashem, no eres un adorador verdadero. Mi tiempo fue entregado a Él. Yo no domino sobre mi tiempo. Él es mi jefe. Yo estoy sirviéndole a Él. Él tiene acceso a mi vida 24 horas al día. Él puede despertarme por la noche si quiere que yo haga algo. Y servirle. Yo no tengo ninguna privacidad. No existe la privacidad en el adorador verdadero. Yo vivo exclusivamente para Él. Tú también, si eres adorador. Una mujer en un país dice, ¿cómo Dios no va a estar interesado en cómo yo me vista, mi cuerpo? Si yo me entregué todo a Él, ¿yo puedo decidir cómo me voy a vestir? Así se hizo la pregunta. Había entendido el secreto de ser adorador. Nosotros no podemos decidir cómo vestirnos. Hashem nos manda cómo vestirnos. Y no el mundo. Dice Rabí Shaul, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Estás sirviendo a Dios en tu espíritu. Cuando tú estás operando en el mundo espiritual con las lenguas, estás sacrificando en el altar de bronce en los cielos. Vamos a pasar al siguiente. Caminar en el espíritu. Está escrito que Yeshua fue llevado por el Espíritu en el desierto. Fue llevado por el Espíritu en el desierto. También fue escrito que Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Incluso en el desierto hay que ser llevado por el Espíritu. Incluso en los momentos de sequía espiritual necesitamos ser llevados por el Espíritu. Y es posible si somos adoradores. Tenemos aquí una menorá. Los tres primeros, nacer del Espíritu. ¿Qué dijiste tú la palabra? Que ser inmerso en el Espíritu, ser lleno del Espíritu nos lleva a ser adoradores en el Espíritu. Por eso está el tronco más importante, es el centro. Adoración, adorar en el Espíritu. Cuando eres adorador, tú caminas en el Espíritu. Tú puedes ser llevado por el Espíritu incluso en el desierto en tu vida. En tu vida espiritual, cuando pases por desiertos espirituales, puedes ser llevado por el Espíritu si eres adorador. Todo gira alrededor de la adoración. Por eso el Padre busca adoradores, porque es a través de los adoradores que Él domina el mundo. Caminar en el Espíritu significa que uno está al tanto de lo que el Espíritu indica en todo momento. Ser llevado por el Espíritu es ser sensible en los oídos y el olfato y los ojos espirituales del Espíritu. En nuestro interior tenemos los mismos sentidos que nuestro cuerpo. Por eso se habla de los ojos del corazón. Por eso se dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice. También dice, gustad y ved que Dios es bueno. Tenemos hasta gusto espiritual. Ser llevado por el Espíritu, caminar en el Espíritu, es desarrollar una sensibilidad espiritual. Siempre estar al tanto de qué dice el Espíritu dentro de mí. En cualquier situación en la vida, en cualquier momento, cuando estás durmiendo y cuando estás despierto. Siempre estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida, a hacer otra cosa, porque el Espíritu puede que te diga, no hagas eso, haz lo otro. Cuando tomas decisiones, siempre consultas con el Espíritu dentro de ti. Y si no dice nada, pues tú sigue adelante. Porque muchas veces el silencio es señal de que todo está bien. Rabí Shaul quería predicar en la provincia de Asia. Habían hecho planes. Llegaron ahí, pero de repente sentían, aquí no es. No podéis predicar aquí. Está escrito, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu de santidad de hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. El Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, les impidió hablar en la provincia de Asia. Tú has estado delante de una persona y quieres hablar de la salvación, hablar de Mashiach, y el Espíritu dice, no digas nada. ¿Te ha pasado alguna vez? Lo más lógico es que hay que dar testimonio, ¿verdad? Hay momentos en mi vida cuando yo he querido hablar de Yeshua y el Espíritu ha dicho, no digas nada. Uy, entonces hay que ser sensible. Por supuesto, hay que usar la mente, la lógica, el sentido común y caminar la vida y no convertirse en un... ¿Cómo se llama eso? Los que andan por la noche. Somnámbulo. Somnámbulo. A ver, ser tan espirituales. A ver, el espíritu me lleva por aquí o por aquí. Me acuerdo una vez que estaba empezando por entender estas cosas. Cuando estaba estudiando en la universidad, pensaba que cuando voy a mi casa, en la calle, a ver si el Espíritu me guía por cruzar la calle por este lado o por el otro lado. Está bien, la actitud está bien, porque uno va aprendiendo como un niño espiritual. Siempre está dispuesto a cambiar y ser llevado. Pero cuando tú haces lo natural, siempre, muchas veces hacemos cosas por rutina, está bien. Pero siempre estar abierto, siempre estar al loro, como dicen en España. No sé si dice aquí, al loro. Estar al loro, estar sintonizado. Podríamos usar una palabra moderna. Estar conectado. Internet, ¿no? Siempre estar conectado con el Wi-Fi. Porque está ahí el Wi-Fi. Siempre conectado. Día y noche, para poder recibir un mensaje instantáneo. Porque hay mensajes. Tú caminas por este lado de la calle. Y lo normal es que sigas. Y no hace falta pensar, a ver, voy a pasar al otro lado, no va a pasar. No, tú tranquilo. Vas desarrollando la sensibilidad. Y de repente, hay un mensaje. ¡Turú! Mensaje del Espíritu. Haz esto o lo otro. O no hagas eso. ¿Quieres comprar algo en la tienda? Pensabas comprar 2 litros de leche y el Espíritu dice, no compres 2 litros de leche. Y llegas a casa y alguien te regaló 2 litros, ya había 2 litros en casa. Eso nos ha pasado muchas veces. Cosas prácticas en la vida. Ser guiado por el Espíritu, sensible. Hasta en las cosas más naturales hay que estar abierto, dirigido, porque el Espíritu puede dirigirnos en lo más mínimo, las cosas más mínimas. Y por supuesto en las cosas grandes de la vida. ¿Qué rumbo tomar? ¿Con quién me voy a casar? Si no hubiera seguido al Espíritu, no, yo hubiera estado casado con otra mujer. Todo indicaba que era una mujer, amaba a Hashem, me quería, todo eso. Solamente sentía, no te cases con ella. Muchas gracias, está bien. No me caso con ella. Y apareció la reina de mi vida. La que, la adoración, ¿cómo es? Mi adoración. Todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ahí vemos una conexión entre la quinta manifestación del Espíritu y la primera. Los que son guiados por el Espíritu es señal de que nacieron de nuevo. Son hijos de Dios. Romanos 8. 14. Gálatas 5, 16, 18 y 25 dicen, estos versículos, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cómo podemos tener victoria sobre los deseos carnales? Ser sensibles al Espíritu. Querer en todo momento cumplir la voluntad de nuestro Padre que nos manda mensajes Ese es SMS, SMS, por el Espíritu. ¡Turu! Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Podemos andar en el Espíritu. Pero tú quizás dices, yo no tengo eso, yo no sé qué del Espíritu dice. Tú sabes mucho. Tú tienes mucho más de lo que piensas. Estas cosas son muy naturales. Son sobrenaturales naturales. Si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y especialmente si tomas tiempo orando en lenguas, vas a desarrollar una sensibilidad espiritual. Ahora, si tú bombardeas tu mente con toda clase de música y de conversaciones y de películas y medios de comunicación, y tu mente está totalmente absorbida por cosas de este mundo, va a ser difícil ser guiado por el Espíritu. Por eso necesitas tomar tiempo en oración. Si tú no estás dedicando, yo diría, una hora al día, va a ser difícil ser guiado por el Espíritu. Una hora al día en la oración. La plegaria, una hora al día es una buena regla para todos los creyentes que no son líderes. Los líderes necesitan más tiempo. Si tú estás dedicando una hora diaria en la plegaria, la oración, y parte de eso estás orando en lenguas, tu espíritu desarrollará una sensibilidad. Y tienes que cuidarte mucho de las influencias de los medios de comunicación y de las circunstancias que te rodeen. Sé santo. Cuídate de la impureza de este mundo. Está escrito Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad ha sido dado a los que quieren obedecer a Dios. Y los que se apartan de la suciedad y la impiedad y la impureza de este mundo. Para vivir y caminar en el Espíritu, tienes que apartarte de la impureza del pecado. El rey David estaba sufriendo un buen tiempo, un silencio espiritual. No oía nada del Espíritu de Dios. Él había sido ungido por Hashem como profeta. Pero hubo un tiempo en su vida cuando no había nada del Espíritu. Su vida espiritual era seca. ¿Y sabes por qué? Porque había pecado y no había confesado su pecado. Y ese pecado estaba delante de él y entre él y Hashem. Y cuando hay pecado, el Espíritu se calla. No nos guía, solamente nos dice arrepiéntete. Y si nos endurecemos y no queremos, entonces Él se calla, el Espíritu se calla. Hasta que nosotros otra vez pidamos el contacto con Hashem, pidiendo perdón por el pecado, arrepintiéndonos. Entonces hay un fluir otra vez. Y empieza a hablarnos otra vez y mandar mensajes de turu. Cuida tu vida espiritual. Alimenta tu vida espiritual. Mira bien que leas la Biblia todos los días. No es una opción, es una obligación. Si quieres ser guiado por el Espíritu, necesitas conocer el material por el cual el Espíritu opera en tu vida. Tiene que haber material para el Espíritu para hablarte. ¿Cómo te habla? A través de las palabras de la Biblia. Y si no las conoces, el Espíritu te dice algo, pero tú no captas lo que está diciendo. Porque no tienes material en tu interior para entender. Normalmente cuando Hashem me habla a través de lo que está escrito. Por eso tú tienes que dedicar tiempo a leer todos los días. Si tú lees 3 capítulos de la Biblia al día y 4 en Shabbat, tú pasas por toda la Biblia en un año. Tres capítulos. ¿Cuánto tardas en leer 3 capítulos? Yo diría de 5 a 15 minutos. ¿Puedes dedicar 5 a 15 minutos a la Biblia todos los días? Claro que sí. No hay excusa. Alguien me dice, yo no tengo tiempo. Eso es mentira. Es porque a ti te gusta hacer otras cosas más que leer la Biblia. Porque tienes tiempo para leer ese correo electrónico, para ver esa noticia, para escuchar a esa vecina. Tienes tiempo para eso. Pero para la Biblia no tienes tiempo. Eso es mentira. Es prioridades. ¿Qué es importante para tu vida? Para andar en el Espíritu hay que conocer el libro del Espíritu, que es la Torah, el Tanaj y los escritos mesiánicos. Ahora pasamos a otro punto. Luchar en el Espíritu. Batallar, luchar, guerrear. Tenemos dos puntos de batalla, dos campos de batalla importantes. El campo de batalla más importante que tenemos es nuestra propia mente. Nuestro propio interior. Dice la Escritura que es más fuerte el hombre que conquista su mente que el que conquista una ciudad. El que domina su mente es más fuerte que el que pueda conquistar una ciudad entera. Imagínate que tú pudieras conquistar la Ciudad de México, tú con tu propia fuerza, un solo hombre. Claro, en ese tiempo no había ciudades como la de México, cuando el rey Shlomo escribió eso. Digamos otro pueblo, más pequeño aquí en México. Cualquier pueblo, ciudad. Una ciudad, Guadalajara, por ejemplo. Si tú vas a conquistar Guadalajara, un solo hombre, necesitas más poder para conquistar tu mente. Eres más fuerte si conquistas tu mente que si conquistas Guadalajara. Necesitamos la ayuda de Hashem para eso, ¿verdad? Ningún ser humano es capaz de dominar su mente sin la ayuda de Dios. El campo de batalla número uno es tu propia mente. Ahí está la batalla entre el bien y el mal. Amalek está dentro de nosotros. Hashem dijo, yo haré guerra contra Amalek de generación en generación. Es una guerra permanente. Y esa es la guerra de la mente, dicen los rabinos. Contra el Yetzer Hará. Así que luchar en el Espíritu es, en primer lugar, tomar control sobre los deseos bestiales que hay dentro de nosotros. Sobre pensamientos de impureza. Sobre deseos impuros. Sobre ideas ajenas a las ideas de Hashem. Ahí necesitamos la Torah de Hashem, las Escrituras y el Espíritu de Hashem para tener dominio en nuestras mentes y luchar en el Espíritu. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Con otras palabras, si tú permites que la parte bestial dentro de ti te domine y te haga hacer cosas, entonces vas a morir. vas a perder tu salvación. No vas a tener acceso al mundo venidero. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Esta es la lucha que tenemos. ¿Quién va a dominar nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu? Tienes una lucha diaria con eso. Hashem ha creado este mundo con este dualismo porque solamente quiere personas que estén dispuestas a vencer sobre el mal en su reino. Él creó el mal para que podamos vencer sobre el mal. Él quiere que tengamos esta lucha porque Él quiere vencedores en su reino. Israel es el nombre del que lucha juntamente con Dios y vence. Por supuesto, nadie puede hacer esto en su propia fuerza, por eso necesitamos su ayuda. Pero tenemos que ser conscientes de dos cosas: de la lucha que tenemos y del espíritu que Hashem nos ha dado, que a través de su ayuda podemos vencer. Si tú te rindes ante las fuerzas del mal, pierdes la batalla. Por eso tienes que entender que lo que Dios te ha dado es más fuerte que lo que está en contra de ti. Lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra confianza, nuestra constancia, nuestra entrega, nuestra adoración. Es lo que vence sobre las fuerzas bestiales del cuerpo y de lo que nos rodea en el mundo. La lucha, en primer lugar, es una lucha interna. El segundo campo de batalla es el mundo, lo que nos rodea. No solamente el mundo físico, sino en primer lugar el mundo espiritual, de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual en los aires. Nosotros estamos en una batalla constante espiritual que nos rodea. Está escrito en 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son como castillos antiguos que edificaron los hombres con el fin de protegerse, para que los enemigos no puedan entrar y penetrar en las cosas que hay dentro. Dentro de nosotros hay fortalezas, hay como castillos que hemos edificado nosotros para defendernos contra las cosas de Dios. Hay argumentos en nuestras mentes y nuestras almas que se levantan contra Dios. Por ejemplo, un argumento es: yo no tengo tiempo para leer la Biblia todos los días. Es un argumento. Y es un argumento contrario a Hashem. Pero nuestras almas son poderosas para destruir este tipo de argumentos. Es mentira que no tienes tiempo para leer la Biblia todos los días. Con las fuerzas de Dios podemos destruir este tipo de argumentos, destruyendo especulaciones. Otro argumento es que Dios no me ama. Otro argumento, fortalezas que hay en nosotros, dice: yo no sirvo para ser un adorador. yo no valgo, cosas de esas, son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque Dios dice otra cosa de ti. Dios dice que te ama. Y si tú no te sientes amado, estás dañado en tus emociones. Y necesitas sanidad interna. Esa lucha necesitamos para destruir esa fortaleza que hay en ti que dice que Dios no me ama. O no me siento amado. Me siento abandonado. Me siento solo. Me siento sola. Me siento como un fracaso en la vida. Muchas cosas, muchas emociones podemos tener en nuestro interior. Y ahí el Espíritu de Hashem nos puede liberar para que seamos sanados completamente. Bendito sea su nombre. Hashem nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de estos argumentos, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Aquí habla de dos campos de batalla, dentro y fuera. Cuando la obediencia dentro ha llegado al nivel de perfección, estamos dispuestos a castigar toda desobediencia fuera de nosotros. Entonces, si estamos hablando ahora de guerra espiritual y cosas de esas que son muy fuertes, una persona que no tiene desobediencia en su vida personal no puede entrar en los aires y hacer guerra espiritual contra demonios y principados, porque va a caer. Los espíritus van a entrar por esa puerta que no se cerró al pecado en su vida. Dije desobediencia. Ay, perdón, hay que corregir. El que tiene obediencia puede entrar y penetrar en los mundos celestiales. El que no se ha sometido al 100% a Hashem no puede vencer sobre un demonio. Una persona que intenta hacer frente a espíritus malignos en otras personas o en regiones celestiales y no está bien en su obediencia con Hashem, va a tener problemas. Los demonios van a buscar, y ellos saben muy bien dónde está el error en nuestra vida, y va a atacar por ese lado y hacer caer a la persona y destruir su alma. Por eso yo advierto que no hagamos tanta guerra en los mundos espirituales sin discernimiento, sin entender que hay que estar bien delante de Hashem. Si hay áreas de mi vida donde yo sé que no estoy bien, yo no puedo atacar por fuera. Arregla tu vida primero. Cuando nuestra obediencia sea completa, estamos dispuestos a castigar toda desobediencia fuera de nosotros. En Efesios capítulo 6, versículo 10, habla también de la batalla espiritual que tenemos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tres palabras: fortalecer, poder, fuerza. Aquí hay mucha potencia en el Espíritu. Lo que tú has recibido a través del Espíritu es sumamente poderoso. Sumamente poderoso lo que hay en ti. Mi madre cuenta que cuando era joven, ella estaba en Estocolmo trabajando, ella estaba llena del Espíritu, ella hablaba en lenguas en ese tiempo. Ella y sus amigas caminaron por las calles de Estocolmo, amigas en la fe, y había una iglesia espiritista. Y decidieron entrar para ver qué era. Y estaban haciendo sesiones de espiritismo para llamar los espíritus de los muertos. Mi madre y sus amigas estaban sentadas en la última fila. Y iban a empezar su sesión de invocar a los espíritus. Y no pudieron. Había mucha gente ahí. Y tuvieron que decir, parece ser que hay alguien aquí que es, yo no sé exactamente qué palabras usaron, creyente en Dios, no sé qué palabras usaron, pero pedimos que los que son creyentes que salgan de aquí. Y mi madre y sus amigas tuvieron que salir. La luz que había en ellas era mucho más fuerte que todas las tinieblas que había en las otras personas ahí. Y no pudieron hacer esa sesión espiritual, de espiritismo, porque estaba la luz del Espíritu en ese lugar. No fue sabio entrar en ese lugar, por supuesto. Eran jóvenes que querían ver el mundo, ¿no? Pero aprendieron algo. Que la luz que había en ellas era más fuerte, Baruch Hashem. ¿Sabes que la luz es mucho más fuerte que las tinieblas? Una pequeña luz tiene más fuerza que todas las tinieblas del mundo. Lo que hay en ti es sumamente poderoso, porque está la luz de Mashiach en ti. La fortaleza de Hashem y el poder de su fuerza está a tu disposición. Por eso fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra los ataques de Hasatán. ¿Dónde? En nuestras vidas personales, en las áreas donde somos débiles. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra otras personas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay momentos cuando uno no siente ganas para orar. ¿Cuántos han pasado por esos momentos? No tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer la Biblia. Todo es un día malo. Hoy es un día terrible. ¡Qué emoción tan mala! Me siento con depresión y todo. ¿Sabes lo que está pasando? Uno de los espíritus en los aires te está hablando al oído. Y normalmente ponen emociones, no tanto palabras, pero emociones. Y con esas emociones que tú recibes, de no tener ganas y otras cosas, luego vienen palabras y argumentos. Ideas que creamos y que vienen a nuestras mentes. Somos bombardeados muchas veces por estos espíritus. Y si no somos alertas, si no sabemos lo que dice el Tanaj, vamos a ser engañados. Si tú no sabes que Dios te ama, ¿cómo yo sé que Dios me ama? ¿Sabes por qué? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Cómo yo lo sé? Porque está escrito que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo, entonces, me ama a mí porque yo soy parte del mundo. Además está escrito, el que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si dudas del amor del Mesías, debes saber que él te amó personalmente. Ahí está escrito. Me amó a mí. No dice, nos amó a nosotros. Dice, me amó a mí. Yeshua pensaba en ti cuando murió. Posiblemente Hashem le reveló todas las personas del mundo antes de morir. Y tú fuiste una de esas personas. Imagínate que Yeshua está diciendo, voy a morir por todos o por algunos, el pueblo judío solamente, porque va a ser muy duro el sufrimiento. Todo el pecado del mundo, y luego tú me vas a castigar por esos pecados que van a entrar en mí. Tendré que sufrir los pecados. Estoy dispuesto a sufrir los pecados por el pueblo de Israel. Pero las naciones, los gentiles, y Hashem le va mostrando persona por persona por persona, los hijos de Abraham, igual que mostró a Abraham Avinu las estrellas, así será tu descendencia. Yo creo que Yeshua tuvo también la misma revelación, que te mostró a ti. Y al verte a ti, dice, yo voy a morir por eso. Y me mostró a mí. Hashem le mostró a Yeshua mi vida.
Yeshua dijo, yo voy a morir también por ti. Dice que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Está escrito. Lo dice Rabí Shaul. Y él no vio a Yeshua en la vida, que yo sé. Es decir, que Yeshua vio al Rabí Shaul y se entregó por Rabí Shaul. Me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Así que Yeshua tenía que haber sido consciente de Shaul antes de morir. Según yo interpreto ese texto. Y si era consciente de Shaul, también de mí. Pienso yo. ¿Tú sabes que Dios te ama? No creas otra cosa. Busca en el libro para saber qué Dios piensa de ti. Buena voluntad para con los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Potestades, poderes en este mundo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día malo es cuando todo parece que salga mal. Y las ganas de criticar a alguien están en lo máximo. Ese es el día malo. ¿Sabes que hay momentos cuando dudamos del amor de los hermanos y de la esposa y del esposo? Ya no me quiere como antes. Esos son los momentos de decidir creer en el amor. Tomar la decisión, yo creo en el amor. Yo decido amar aunque no sienta amar, aunque no me sienta amado o amada. Es el día malo. En esos días hay que resistir y caminar conforme a los principios y no conforme a las emociones. Y eso voy a repetir. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que se mueven por las emociones y los que se mueven por los principios. Hay dos tipos de cultura en el mundo. Las culturas de principios y las culturas de emociones, de impulsos. Las culturas de impulsos son las culturas con mucha corrupción. Las culturas de principios son las culturas que tienen permanencia, tienen hegemonía en la historia. Tienen fuerza para tener victoria sobre otras culturas y dominar el mundo porque se rigen por principios y no por impulsos. Si tú quieres ser una persona victoriosa en tu vida personal, tienes que regirte por principios y no por impulsos. Por supuesto, impulsos del espíritu son buenos, pero están siempre dentro del marco de los principios de la Torá. Si el espíritu sale del marco de los principios de la Torá, no es el espíritu de Dios. En primer lugar, tenemos el marco del Tanaj para discernir si los impulsos que nos llegan son del espíritu o no. Entonces, cuando hay impulsos negativos, cuando hay emociones de fuerza negativa en nuestro interior, cuando las ganas nos llevan hacia lo impuro, tenemos que regirnos no por los impulsos, sino por los principios. Tú eres una persona de principios. Tú no mientes en ningún momento de tu vida, porque eres una persona de principios. Tú no robas, porque no hay que robar. Hashem nos entregó 10 principios en las dos tablas de piedra. Porque Él quiere que su pueblo sea un pueblo de principios, que siga ciertas normas, principios. Esos pueblos que son de principios son los verdaderos y los duraderos, porque el pueblo judío ha durado durante 4.000 años. Y todas las demás naciones, los demás imperios han caído. Porque fueron llevados por los impulsos y no por los principios de Dios. Si tú quieres ser victorioso en la guerra espiritual, tienes que regirte por los principios de Dios, no por los impulsos. La armadura de Dios te da la protección para poder resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firme. ¿Cómo podemos estar firmes? Con el principio de la emuná, el principio de la fe, el principio de la fidelidad en medio de los problemas. ¿Sabes que cuando se manifiesta el amor entre esposo y esposa es cuando hay ataques de fuera? Cuando hay ofertas buenas, hay una mujer guapa que para mis ojos pueda ser más guapa que mi esposa, aunque sea mentira, porque no hay. Cuando hay un hombre que habla más suave que mi esposo, ofertas, ataques. Si tú eres una persona de emuná, tú decides, tienes un pacto entre tu esposo y tu esposa, hay un pacto, nos comprometimos a ser fieles y nos regimos por la fidelidad y por los principios de la fidelidad y no por los impulsos que nos vengan durante la vida. En los días malos, para resistir hay que regirse por los principios, no por los impulsos. Y no tomes decisiones cuando sientes que todo el mundo está mal. Eso no es un día para tomar decisiones. Cuando estás alterado, cuando estás en una situación de balagán, como dicen en hebreo, todo está patas arriba, no es el momento de tomar decisiones. Toma decisiones cuando hay calma en tu alma. Resiste en el día malo. Y cuando has hecho todo de la batalla, permanece firme. No te vayas para atrás. Estás pues firmes. Estoy firme en mi matrimonio. Me comprometí para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Estamos en el pacto con Hashem, estoy ahí. No voy a adorar a otros dioses. No es el dinero que toma la decisión en mi vida. No voy a buscar otro trabajo porque me dan más dinero, sino porque Hashem indica en mi corazón que ese es el trabajo que yo necesito. No busco las cosas de este mundo. Tengo principios. Estoy firme, ceñida a vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto, la disposición de la buena nueva de la paz, en todo tomando el yelmo de la fe, o el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solamente un poco más y terminamos. El final habla de transmitir el Espíritu. Tenemos los siete entonces. Nacer del Espíritu. Ser sumergido en el Espíritu. Ser lleno del Espíritu, adorar en el Espíritu, ser llevado por el Espíritu, luchar en el Espíritu y transmitir el Espíritu. Transmitir a otros. Tú puedes transmitir el Espíritu a otros. Lo que tú tienes lo puedes dar a otros. Yeshua recibió el Espíritu de Hashem y lo transmitió a sus discípulos. Ese es el principio del Espíritu, que lo vas recibiendo para transmitir a otros. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu de Santo, Ruach HaKodesh, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido sumergidos en el nombre del Señor Yeshua, Hechos 8. Hechos 19, versículo 6, dice: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. También se habla de Ananías, que no era un apóstol ni nada, era un discípulo fiel que recibió una visión. Dice: Ananías, vete a la calle recta y busca en tal lugar un hombre llamado Saúl de Tarso, porque él está orando. Y tienes que poner tus manos sobre él para que sea lleno del Espíritu. Y él vino, era obediente. Entró y dice: hermano Saúl, Yeshua que se te apareció en el camino me ha enviado aquí para que seas lleno del Espíritu. Puso las manos sobre él y él fue lleno del Espíritu. Seguramente hablaban lenguas, porque luego dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Rabí Saúl a los de Corinto, donde había una competición quién hablaba más en lenguas, y Rabí Saúl hablaba más que todos. Un Ananías, un cualquiera, podía transmitir el Espíritu al que iba a ser el gran Shaliach para las naciones. Así que no te cortes en transmitir a otros lo que tú has recibido. Transmite a tus hijos el Espíritu de Hashem. Pon tus manos sobre ellos cada Kabbalat Shabbat. Y por las mañanas también puedes hacerlo, antes de que vayan a la escuela. Pon tu mano sobre su cabeza y haz la bendición arónica o cualquier cosa que te surja para transmitir a tus hijos la bendición y el Espíritu de Hashem. Porque ellos necesitan más que nunca el Espíritu de Hashem. Y en la comunidad podemos orar unos por otros, poniendo las manos unos por otros, sobre otros, y transmitir el Espíritu. Por otro lado, el que tiene impureza no debe poner las manos sobre otras personas. Asegúrate que haya pureza en todo esto. Padre, gracias por la revelación, gracias por la palabra, gracias por el Espíritu, gracias por la luz, gracias por la victoria, gracias por la emuná, la constancia, la fidelidad, la fe en estos hermanos que están aquí. Pido que su emuná, constancia y entrega y fidelidad sea recompensada de gran manera. Ayúdanos a adorar en el Espíritu. Pedimos que se abran más puertas a este servicio en nuestro medio, en nosotros personalmente y en la comunidad en la que tú nos has colocado. Ayúdanos a andar en el Espíritu, a luchar correctamente en el Espíritu y a transmitir el Espíritu a otros. Bendito seas tú por todo lo que nos has dado. Y ayúdanos a entender y trabajar y utilizar y emplear las herramientas espirituales que nos has dado para tu gloria, para la extensión del reino en este mundo, para la glorificación del nombre de Yeshua y para la salvación de las personas. Gracias por todo, Beshem Yeshua. Amén y amén.